MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado 17 de julio del año 2021. Gracias por sintonizarnos aquí en MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot. Como siempre me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller en este sábado de mucho análisis, mucha diversión en el mundo del deporte. Por supuesto, la Copa Oro, lo que está haciendo México en este torneo. Hablaremos también con Geoffrey Fernández, director del Abierto de los Cabos, que comienza este lunes, lo que sucede en las finales de la NBA y, por supuesto, la previa de los Juegos Olímpicos. Para eso tengo el honor de presentar a mi compañero y amigo Nicolás Schiller.
Eduardo, ¿cómo estás? Un placer tener a Carlos de vuelta. Por eso estoy más feliz que nunca. Argentina campeón de la Copa América, hay finales de la NBA. Rogelio Funes Mori la está rompiendo en la Copa Oro.
Estás en un éxtasis de tu vida.
Estoy en un gran momento, podemos decir eso.
Sí, y quien no estaba en un gran momento, pero nos da gusto que ya lo estés, Carlos Alberto Pérez. No nos pudo acompañar la semana pasada en el programa del cuarto aniversario desde Teca Terraza Grill, porque le dio COVID. Hoy, dos semanas después, lo hemos recuperado al 100% y ya con nosotros, después de haber salido negativo de nueva cuenta en una prueba.
Hola, ¿qué tal, Eddie? Nicolás, a todo el auditorio, muy, muy feliz de estar con ustedes. Muchas felicidades también, aquí lo digo al aire, por el cuarto aniversario. Un placer formar parte de este maravilloso equipo, por supuesto a toda la producción. Feliz de estar aquí y pues sí, ya salimos de esa pequeña enfermedad. No es pequeña para mucha gente. Exhorto a nuestros radioescuchas a que se sigan cuidando porque no es algo bonito.
Fue mejor de lo que esperabas.
Pero ya estoy de vuelta.
Sí, eso es lo que nos da gusto. Terminó la tormenta, ya te tenemos de vuelta, Carlos, para seguir divirtiéndonos con todo esto que nos apasiona, que es el mundo del deporte. Entonces, para hablar de México, de la NBA, de lo Abierto de los Cabos, de los Olímpicos, no detengamos más el tiempo y comencemos. Balones al aire.
El arranque con Carlos Alberto Pérez.
Arrancó la edición 2021 de la Copa Oro de CONCACAF. Este sábado concluye la jornada 2 de la Copa Oro y hasta el momento los líderes de la competencia son El Salvador, Canadá, Costa Rica y Honduras. La selección mexicana regresó a la senda de la victoria contra Guatemala y con doblete de Rogelio Funes Mori se impuso 3-0, por lo que definirá el liderato del grupo A ante El Salvador este domingo a las 21 horas.
Funes Mori la baja con el pecho, enganchó, va contra el arco. ¡Gol! ¡De México! Apareció Funes Mori que la bajó con el pecho, enganchó hacia adentro. Orbelán. ¡Funes Mori, gol! ¡Gol! ¡Volvió el amor! ¡Funes Mori puede con todo!
5 al área buscando el centro. ¡Está el tercero! ¡Gol!
¡Gol! ¡De México! Apareció Orbelán para rematar con la cabeza.
Otras selecciones como Estados Unidos y Jamaica también intentarán adueñarse de la primera plaza de sus respectivos grupos en la última jornada, para que los cruces de cuartos de final queden definidos este martes por la noche. A continuación te presentamos todo el análisis de la Copa Oro 2021 en Balones al Aire.
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchábamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez con lo que está realizando la selección mexicana en esta Copa Oro, que me parece, ante Guatemala lo hace muy bien, no había mucho rival ahí, pero había dejado escapar 2 puntos ante Trinidad y Tobago en un empate 0-0, Carlos.
Así es, la selección de Rogelio Funes Mori, lo le diría y me parecería...
Muy bien, regresaste con el pie derecho.
Un nombre apropiado, yo aquí voy a defender siempre su convocatoria,
siempre porque no podemos contar con Chicharito y no podemos contar con Raúl Jiménez. Para mí no está por encima de ellos dos, pero sí no puedes contar
con ellos. ¿Por qué no podemos contar con el Chicharito?
Ah, bueno, por un problema al interior del vestidor.
Ah, bueno.
Eso es lo que se reporta. Eso es lo que se reporta. No, si me vas a romper el vestidor, prefiero mantenerte afuera, pero bueno. Si no cuenta Chicharito, para mí el que debe estar ahí fijo, titular, como ningún otro, es Rogelio Funes Mori. Y feliz, muy feliz de que haya por fin metido gol en Copa Oro en un partido oficial. Creo que eso era muy importante y lo hizo con un doblete. A mí me tiene fascinado, no nada más por los goles, sino también por el funcionamiento que tiene dentro de la selección. A mí me parece el delantero que le hacía falta a Gerardo Martino para que otra vez su equipo volviera a carburar. Pero
vamos,
bueno, ojo, que vamos.
Es que sabes que realmente es un delantero muy del estilo del Chicharo, o sea, es...
rematador.
No, yo lo asociaría con Raúl, ¿eh?
Y que sabe dónde ubicarse. O sea, los goles de Funes Mori generalmente es de, bueno, no es que le haya caído la pelota, pero estaba donde tenía que estar para meter el gol.
Es que me
parece... Dices lo de Raúl porque también es un jugador que recibe balón de espaldas.
Exactamente, lo voy a mencionar así. Para mí es un delantero completo. Tiene elementos, sí, de Javier Hernández, elementos de Raúl Jiménez.
No, y entonces, ¿por qué prefieres a Raúl Jiménez o al Chicharito?
No, porque Raúl Jiménez es mejor que Rogelio Funes Mori para generar fútbol afuera del área. Okay. Y Chicharito es un mejor rematador que Rogelio Funes Mori, pero Rogelio reúne las dos condiciones y lo hace de manera correcta. Entonces, en ese sentido, me parece un extraordinario futbolista para Gerardo Martínez.
Vamos por el récord de goles con la selección mexicana, con Rogelio Funes Mori. Ojo,
pues
ahí.
Empezó con el mismo promedio goleador de Javier Hernández, hoy máximo goleador en la historia de la selección mexicana, pero pues como con unos 8 años de...
Sí, habrá que ver cuánto tiempo le da a Funes para estar en selección, Nico, pero me queda claro que hoy por hoy, y bien lo decía Carlos, no hay un solo nombre en la delantera de la selección mexicana que pueda competir con Rogelio Funes Mori, que además entró pues con el pie derecho.
No, y además el tema, hace rato le preguntabas que por qué no está el Chicharo, y si bien obviamente se maneja esta versión de que es por un tema de como interno de vestidor y tal, lo cierto es que la temporada pasada el Chicharo fue malísima, o sea, en números estaba quizás respaldado que no esté Javier. Empató de que justo cuando convocan a Funes, Chicharito empieza a meter 800 goles en la MLS, claro. Pero tampoco es que era injustificado que no esté el Chicharo. Y a Funes se le ha pegado mucho de, bueno, le metió gol a Nigeria en el amistoso, es Nigeria. Le metió 2 goles a Guatemala en la Copa Oro, bueno, pero es Guatemala, no sé qué. Se están enterando apenas que México en Copa Oro juega con rivales de menor calibre. O sea, no... Porque a los mismos rivales le metió gol el Chicharo, ¿eh? O sea,
sí, claro. Y que Henry Martín y Alan Pulido, que eran los suplentes de Chicharito y Raúl Jiménez, no lo pudieron hacer. Yo en ningún partido a Henry Martín, que era como que el titular en el eje de ataque, le vi funcionar tan bien en colectivo, y además, por supuesto, en goles, que como se lo he visto a Rogelio Funes Mori.
Sentí gran conexión de Funes Mori. Una, evidentemente, con Jesús Gallardo, porque se conocen, juegan juntos en Monterrey, lo hacen muy bien. Y otra con el Tecatito. Varias jugadas que armaron ahí, especialmente contra Guatemala, que además... Me parece para México es un partido de, no de preparación, pero que le sirve para seguir encontrando diferentes variantes de ataque, ¿no? Que fue lo que sucedió a lo largo de esos 90 minutos. Pero sí, me parece que no solo Funes Mori no elige los rivales, sino que sus digamos, competencias dentro de la selección nunca lo aprovecharon, ¿no? Yo, claro. Veíamos a Pulido entrar de cambio por Funes en el último juego y decías... ¿Cuándo vas a pensar que este jugador va a estar por encima del mellizo en estos momentos? ¿No? Imposible.
Y ¿sabes qué? Ahora que mencionabas la conexión que tuvo con Tecate y con Gallardo, también la química que logró tener con el resto de la selección es muy importante porque obviamente ellos tienen mayor relación con Javier Hernández, ya sea por antigüedad o porque sí tienen ese sentido de, bueno, él es mexicano, lo que sea. Y sin embargo, los goles de Rogelio, tú ves como todos van a abrazarlo, o sea, algo que no fue algo de, bueno, te vamos a cobrar derecho de piso porque es naturalizado ni nada.
Fue bien recibido, ¿no? Desde un inicio.
Se nota que está haciendo grupo, está intentando, debería de intentar hacer grupo lo más pronto posible, eso va a beneficiar
a todos. Quiere un mundial,
o sea,
Funes Mori le acaba de salir una oportunidad de jugar en un mundial y única, ¿no?
Y la verdad es que le salió de la nada porque es el reglamento de la FIFA el que modifica. El que se modifica para que él pueda jugar, bueno, no para que él, ¿no? Sino que permitió que Funes Mori pudiera representar a otra selección a pesar de haber jugado en inferiores, ¿no? Con Argentina.
Claro. Ahora, ¿por qué hay tanto, perdón que te haya interrumpido, Carlos, tanto, no voy a decir odio, pero molestia hacia la convocatoria de Funes Mori, porque no acabo de entender si es porque es un extranjero, que no tendría sentido porque Ciña fue seleccionado nacional por años, fue a mundiales y siempre se le vio el como Guille, mexicano.
El director técnico es argentino.
Sí, bueno, pero ponte que te la compramos porque director técnico puede ser de cualquier lado, ¿no? Pero no entiendo si va por ahí, que no entendería la razón, o va porque es un jugador que no está en América, en un equipo popular. O sea, por este odio que se ha generado hacia los equipos regios y que ahora sea el referente de este equipo, el que es el referente de la selección mexicana.
No, yo creo que, a ver, sí hay gente que no está a favor de su convocatoria, pero no diría que es la mayoría, ni siquiera estoy seguro de que sea una mitad y mitad. Sí, entiendo que hay gente que no está a favor de su convocatoria y me parece... Bueno, me parece absurdo, ¿no? Por lo que ya mencionabas, porque es una selección mexicana, porque cumple con los requisitos para ser mexicano, sus hijos son mexicanos. No le veo el sentido a criticar esa convocatoria. Y los que sí lo soy, los que sí critican esta cuestión, yo me inclino a que sea un sentido nada más de pertenencia, de que, oye, están quitando lugar a alguien que nació aquí en México. Pero, pues, la verdad es que para mí lo único que hace es generar mayor competencia y esto nos hace mejores a todos.
Ahora ¿qué? ¿Qué ibas a mencionar?
Que yo creo que en realidad es lo que tú mencionas viene más por parte de ciertas voces quizás autorizadas en los medios que el aficionado mexicano promedio. Yo estoy de acuerdo porque no me ha tocado aficionados decir qué hace Funes Mori en la selección ni nada, sino como justamente más... quejas de los amigos del Chicharo que otra cosa.
O sea, el tema va por el Chicharo. O sea, sí.
Para mí es por el Chicharo.
Se ha creado una rivalidad ahí inexistente. Yo me imagino que si el Chicharo se encuentra con Funes Mori, se abrazarán Totalmente. Y le dirán, eres un gran jugador y tú también, ¿no? Y ahora se creó esta riña imaginaria porque pareciera que si uno no está, el otro tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Y demás, cuando... Pues, ¿qué culpa tiene Funes Mori del pleito? Ya discutiremos quién está mal entre el Tata y Chicharo, pero... Funes Mori está ahí para hacer lo que le toca, que es hacer goles, y lo está haciendo.
Ahora que, fíjate, se me acaba de venir a la mente, a Chicharito le quitaron la oportunidad de ser titular en un mundial en Sudáfrica 2010 por un delantero que también era naturalizado, que era Guille Franco. Uh-huh. Guille Franco fue titular pues, prácticamente los tres partidos de fase de grupos cuando Chicharito acababa de firmar por el Manchester United, ¿no? Entonces... Uh-huh.
Que a pesar de ser banca, me hace goles.
Ya está pasando por segunda vez, pero bueno, en medio ya dejó un extraordinario legado, ¿no? El Chicharito, pero...
Estamos de acuerdo que no está en mejor momento que en aquel Mundial.
Sí, no sé. No, sí sé, segurísimo que no.
Lo respalda la historia un poco, ¿no? Porque los goles en la MLS son geniales. A mí me encanta el Chicharo. Yo lo llevaría a selección si no hubiera un problema ahí, evidentemente. Pero lo respalda mucho más la historia de quién es lo que ha hecho en su carrera que la realidad que vive ahora, que es mucho mejor que la del año pasado, como decías, Nico, pero que no tiene nada que ver con lo que era en el Manchester United.
Es que lo ideal sería que en la selección mexicana estuviera Javier Hernández y Rogelio Funes Mori. Eso sería lo ideal, no Alan Pulido.
Mientras se recupera Raúl Jiménez,
claro, ¿no? Por supuesto, mientras recuperamos a Raúl Jiménez, que pues ya regresó después de 8 meses.
Qué curioso, ¿no? Porque Funes Mori, como dices, podría llegar al Mundial gracias a diferentes situaciones que sucede con los dos principales delanteros de la selección mexicana, ¿no? Un problema extracancha con el Chicharo y lo que lamentablemente claro. Le sucede a Raúl, que todavía está con los estragos de aquella lesión.
Y la presencia de Henry Martín en los Juegos Olímpicos también podría influir por ahí, porque claro. Al final de cuentas es otro delantero centro que no puede contar con el que no puede contar el Tata Martín.
Ahora, sí. ¿Realmente se imaginan México en Qatar sin el Chicharo? Porque yo no. Fuera de presentes.
¿Con el Tata y con el Chicharo te lo imaginas?
Sí, totalmente. Hasta por un motivo comercial, si así lo quieres.
Hay una novela ahí que va a tener que llegar a su fin, ya sea con un intermediario de la federación o algo, porque por ahora yo no veo que haya ninguna de las dos partes que quiera acercarse a arreglar.
Yo sinceramente no lo veo, Nico.
Yo te puedo ser honesto, siento que quizás el Tata, más allá de ese problema interno que personalmente lo desconozco, siento que pudo haber también influido que el Tata haya dicho, a ver, Estados Unidos, mi rival directo realmente... Está llevando a su equipo B o hasta C. Vamos, qué mal tiene que vaya Funes Mori, ¿sabes? O sea, no sé.
Claro. De hecho, lo que...
Pero lo hubiera dejado claro, ¿no? O sea, yo creo que si no hubiera un problema, hubiera dicho, el Chicharo está en un gran momento, cuento con él, pero ahorita no lo quiero utilizar porque quiero ver a Funes Mori en este
partido. Bueno, el Tata dice eso. Exacto. O sea, el Tata dice, llevo otros 9 porque están en mejor momento.
Ese es su discurso oficial, que él prefiere llevar a otros jugadores antes de que Javier Hernández, y que, claro. Esto sí voy a respaldar lo que dice Nicolás, sí lleva a Funes Mori porque le parece el momento ideal para probar a este nuevo futbolista que recién se integra a una selección nacional.
Pero entre líneas se lee diferente, ¿no?
Lo que pasa es que es absurdo que prefieras llevar a Alan Pulido, que juega en la misma liga que claro. Javier Hernández, y lleva una fracción de los goles que lleva Chicharito en esta temporada.
Y del nivel, ¿no? Ni hablar de digo, porque en goles puede contar, pero el nivel, que es eso que puedes ver más allá de la estadística, también el Chicharo está, claro, está mucho mejor. Ahora, regresando al torneo como tal, ¿qué le depara a México, no? Porque dejó muchas dudas en el primer juego ante Trinidad y Tobago. Está evidentemente todo el tema del grito este que se da en las gradas, que más allá de que creamos que está que es homofóbico o no lo es, hay ahí un castigo que evidentemente afecta a la selección y que por ende debería de comportarse la gente. A mí lo que me parece es que castigar a la selección por lo que hace la gente en las gradas es darle un poder al aficionado más allá del que debería. O sea, el aficionado, y sucedió en el último juego, ¿no? ¿Por qué deciden ir a gritar lo que gritan al portero cuando despeja? Porque como no se le dio el ascenso al Irapuato a Segunda División o a Liga de Expansión, vamos a molestar a la federación, ¿no? De aquí en cuando el aficionado tiene el poder de ir y gritar para castigar a tu equipo, ¿no? Me parece que ya es algo ridículo.
Yo quisiera mencionar que eso me parece una excusa absurda. No creo que la afición en Dallas, en Arlington, ¿no?, en el estado de los vaqueros, haya querido gritar por el Irapuato. A mí sí, no me vengas a decir que la gente conoce al Irapuato. Okay,
pero más allá de la razón, el aficionado, ¿qué le va a importar? El aficionado con las cervezas encima, que va a ver a México en Estados Unidos una vez cada tanto, ¿qué le va a importar si castigan a la selección en el siguiente partido?
Claro. Es que en realidad pasa más por ahí. O sea, sí, lo del Irapuato fue muy romántico, pero yo creo que pasa más por el lado de... Realmente, ustedes, ¿cuándo fue la primera vez que se enteraron que iban a castigar a la selección si seguían gritando esto? ¿En qué año, más o menos?
2019, bueno, yo creo, ¿no? Sí sé que el primer castigo llegó en el 2015 después del Mundial de Sudáfrica.
¿Y de Brasil? De Brasil. Pero realmente, ¿qué castigo fue? O sea, ¿en qué realmente qué le pasó a la selección?
Nada.
Es sí, eso, o sea, llevamos años y meses y partidos
no,
de la
pero
selección.
Pero ¿sabes qué, Nico? Aunque a México...
Les vamos a castigar, O sea, porque para como fue la FIFA en su mensaje, desde el partido con Trinidad y Tobago deberían haber dicho: México, ¿sabes qué? Lo volviste a hacer.
Es que era la oportunidad perfecta para descalificar a México de este torneo.
Exactamente.
No perdías absolutamente
Pero es que
sigues en el tira y estira, nunca vas a terminar.
Pero es que están entrando en el juego de la FIFA. No era la oportunidad perfecta para descalificar a México. Era la oportunidad perfecta para que la FIFA metiera cabeza y dijera: ¿sabes qué? No van. El aficionado que va y grita, y yo veo que está gritando, se va, o castigo en general a toda la afición y se juega puerta cerrada el siguiente.
El problema es que... Vaya, estamos en un torneo internacional, no es el torneo de México, aunque pareciera, aunque básicamente lo es, no puedes cerrar las puertas de un torneo internacional. Claro.
Pero entonces, ¿por qué vas a castigar a México? ¿Cómo no sabes que no son los otros los que están gritando?
Ya está el castigo para la clasificación al Mundial, el octagonal final que se viene rumbo a Qatar, donde sí México va a tener que jugar a puerta cerrada los primeros dos partidos.
Y qué bueno, porque con la ola de coronavirus que se viene encima, estar sin público será algo bueno para el tema salud.
Pero sí, a ver, coincido, ni creo que la FIFA lo esté tratando de la mejor manera, de la manera correcta, y también creo que la gente debe entender que si es un grito prohibido, pues no se debe gritar y ya, no te va a quitar más o menos.
Sí,
a mí me parece que es nada más un es un grito que haces para estar en contra del nivel de la selección mexicana. Porque es cuando aparece ese famoso grito. Cuando estás jugando mal, cuando no puedes meter un gol a Trinidad y Tobago, que a mí me parece una vergüenza no poder meter un gol a Trinidad y Tobago, es cuando aparece ese grito.
Y por castigo. No apareció en el último juego porque sabían que los tenían bien vigilados. Y
porque íbamos ganando 3-0.
¿Y por qué íbamos? No sé, porque muchas veces... Sí, quiero ver mañana qué sucede contra El Salvador.
Por ejemplo, en un México-Estados Unidos...
Siempre lo van a gritar.
Siempre lo van a gritar.
A mí me tocó ir a un México-Estados Unidos. O sea, ¿en qué momento se empezó a castigar esto más allá de lo que es? Y eso es porque es mi opinión. Para mí no tiene una connotación homofóbica, nunca lo ha sido así. Que igual está mal, ¿no? Yo no quiero enseñarle a mi hijo en un futuro a ir a gritar esto, ¿no? Pero se le dio una connotación que no es así. A mí me tocó ir, como decía, a ver México, Estados Unidos, donde te daban hojas que decía: hoy no grites esto, grítalo en inglés. Y te venía, ¿no? Para
serio?
Que lo gritaras. Y estaba por todo el estadio. Era parte del folclore, que está mal. Yo entiendo que me van a decir cómo el folclore mexicano va a ser decir groserías. Claro que no. Pero venía bajo este dilema.
Yo lo que creo es que si es un grupo... que es un grito que a un sector, a una persona, a tres personas le parece ofensivo, me parece que es motivo suficiente para no gritar.
Entonces no cantamos nada, porque hoy en día que la gente de Tigres se pare a decir ¿qué cantan a Monterrey?
No, esa afición no la conozco.
Lo que sea, cualquier grito, que le griten a los de la América: Puma, soy tu padre, lo que sea, se van a ofender.
El problema es que es discriminatorio, ese es el único problema. No, y que es totalmente válido. Si está prohibido, perdón, Eddie, y perdón, afición.
Por eso, sí,
no
es lo que yo digo. Órale, ya lo prohibiste. Ahí es donde yo digo, dejemos atrás el tema si está bien o está mal. Ya lo prohibieron. No castigues al equipo, castiga a la afición. Es lo único que yo creo que debe de suceder. Porque el equipo no puede hacer nada. ¿Qué quieren que? Ya fue Ochoa a decirles 20 veces no lo hagan.
Y funcionó,
no.
La voz de un capitán.
No, no funcionó. No funcionó. Volvió a suceder al siguiente partido.
Pero sin Memo Ochoa.
No. Memo Ochoa, o sea, tiene que estar Memo siempre.
Ochoa controla. Mira, el grito.
Lo dirán de broma, pero la verdad es que sí es un personaje que, vaya, inspira cierto respeto.
No, seguro, nadie deja seguro de gritar porque dice, no, 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 cállate, cállate, ya dijo Ochoa que ya
es no. Que no es lo mismo que te lo diga Guillermo Ochoa a que te lo diga Héctor Herrera. Me refiero a nivel de convocatoria.
Coincido.
No coincido. Al aficionado le vale queso quién le está diciendo.
No, te lo puedo poner quizás en el caso de Argentina. Lo que decía Maradona era palabra.
No, por favor, no vayas a comparar a Messi o a Maradona con Ochoa.
No, jamás. O sea, vamos, evidentemente no. Pero sí en poder de convocatorias, figuras como Ochoa, el Chicharito, tal. Sí creo que si lo que ellos digan lo puede, o sea, puede tener un impacto para que el aficionado lo cumpla. A diferencia de, como bien dice Carlos, que llegue Dieter Villalpando y te diga, ahora, con todo respeto para Dieter Villalpando, pero... Sí.
Ahora estamos hablando de esto porque nadie está viendo la Copa Oro, ¿o por qué?
No, y ese era el siguiente tema, antes de ir al corte a tocar, pensando en que a mí me preocupa, el grupo está para que México avance, ¿no? Va a avanzar junto a El Salvador, muy posiblemente. A mí me preocupa mucho Costa Rica, con mi queridísimo Joel Campbell, que viene encendido. Y Estados Unidos. Y Canadá, por ahí, que sigue también invicto.
Mi Canadá es Stephen Eustaquio, ¿eh? Vaya crack de jugador. No jugaba de Cruz Azul, ¿no?
Sí, de paso fugaz. O sea,
pero es que llegó y se lesionó, sí, el segundo partido, sí, se rompió los ligamentos.
No, y lo expulsan. Creo que cuando regresa lo expulsan. O sea, de verdad...
Ahora está en Portugal y está brillando con la selección de Canadá.
Y Estados Unidos, que a pesar de que tiene equipo B, lo vio mucho mejor que la selección frente a Trinidad y Tobago. Que no voy a juzgar a la selección por el juego únicamente contra Trinidad y Tobago. Pero me da un buen... O sea... Ya sabemos que este torneo es horrible para México porque ganarlo es muy bien, México, eso te tocaba, y perderlo es, eres una vergüenza, renuncia, Tata, ¿no? A mí que Estados Unidos B le gane a esta selección de México sería un paso terrible para esta selección.
No vamos a exagerar tampoco, Estados Unidos le ganó 1-0 a Haití con ciertos problemas y después 6-1 a Martinica, sí 6-1, pero a Martinica.
Si le hubiera ganado 6-1 a Trinidad y Tobago, lo hubieras dicho igual.
No compares a Trinidad y Tobago, que sí tiene un poquito más de trayectoria que Martinica. Que Haití todavía te lo paso, puede complicarse, creo que me parece que fue semifinalista en la última Copa Oro, entonces vaya, lo puedo entender que se haya complicado un poquito más a la selección B de Estados Unidos, pero no vas a elevar a una selección estadounidense por meter 6 goles a Martinica, que nunca ha brillado en absolutamente nada.
¿Estás
dentro
tranquilo de que México vaya a ser campeón?
Sí, yo creo que no va a haber ningún problema.
O sea, torneo de trámite.
Ya no lo dije, pero para mí, sí, a ver, sí es una vergüenza que no hayamos podido meter un gol a Trinidad y Tobago. No vergüenza, ¿no? Pero estuvo mal. Pero no jugó mal la selección mexicana.
No, y realmente... Vamos,
generó oportunidades. Incluso metió gol Funes Mori, claro, pero se lo anularon.
Claro, es parte del juego, pero justo fue un gol en offside, un zapatazo del Tecatito.
Bueno, lo que faltaba es que no fuéramos mejor que Trinidad y Tobago. No,
pero oye...
Y casi nos matan a un jugador.
Lo que decías de que te haría pavor si gana Estados Unidos B, México ya perdió la Nations League contra Estados Unidos A. Si pierden en una hipotética final contra Estados Unidos B, ¿peligra el Tata?
No, eso, sí, pero sí, claro que peligra, pero eso no va a pasar.
Peligra el Tata porque lamentablemente en México, incluso no solo en clubes, también en selección, los técnicos nunca pueden estar tranquilos en su silla, ¿no? O sea, ¿qué técnico
pero,
lo
pero
has
aquí
visto
estaría poner? Justificado.
No estaría justificado. O sea, perdón.
Te ganas Estados Unidos B.
Ok, yo lo entiendo.
Acabas de perder la Nations
League. Sería un golpe brutal. ¿A quién vas a conseguir para el próximo año que viene el Mundial que conozca el grupo que haya hecho? El Tata hizo un proceso hermoso desde que llegó. Fue un proceso hermoso. Ha venido con varios ahí...
Altos y bajos,
pero me parece que al Tata así pierda la Copa Oro, se le debe de mantener para mínimo culminar este proceso, claro, que termina,
o sea,
con
ojo,
el Mundial.
Yo no estoy diciendo que lo quiero afuera.
No, ya, ¿sabes qué? Estás muy emocionado. Digo... ¿Quieres que traigan al de Argentina, tú?
A Scaloni. Al Turco Mohamed. No, yo solo digo que sí creo que si llegara a pasar estaría fundamentado.
Sí coincido en que pondría su nombre muy en una situación no muy grave, pero no se iría. Yo tampoco creo que se vaya. Y tampoco creo que eso suceda, no creo que no le pueda ganar a selección de Estados Unidos. A ver, lo de Trinidad y Tobago me parece más un accidente que un reflejo del fútbol que mostró la selección mexicana. Pero les voy a dejar un dato a ustedes y a nuestro queridísimo auditorio que podría encender ciertas alarmas. No es nada más que una mera estadística que está para romperse, pero cada que la selección mexicana no empezó ganando su primer partido, no pudo ganar la Copa Oro. Solamente ha pasado eso en dos ocasiones, 2013 y 2017. Okay. En esas dos elecciones fue una selección alterna de México por la cuestión de la Copa Confederaciones. Aquí México va con un plantel casi completo, pero tiene bajas como Guillermo Ochoa, si quieres poner a Henry Martín.
Esperemos que se enfrenten en la final, ¿no? Chucky. Porque hoy los dos están en segundo de su grupo, esperemos que terminen en primero después de los juegos de mañana, pero esperemos que se enfrenten en la final, que es lo que la gente quiere, ¿no? Como sucedió en la Copa América con Brasil y Argentina.
Aunque yo siento que Estados Unidos podría caer antes.
¿Quién ganó esa final, Eddie, la que dijiste ahorita?
Creo que Argentina con un gol en forma, no es cierto. Argentina muy bien con gol de Ángel Di María. Vámonos rápidamente a un primer corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias. También estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales @eshabot17, @carlosalbertopg, @nicolásschiller, @jimmygomtor y utilizando el hashtag balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos con una entrevista muy especial con Joffrey Fernández, director del Abierto de los Cabos.
Raúl Jiménez volvió a disputar un partido con el Wolverhampton 8 meses después de su fractura de cráneo. Disputó los primeros 30 minutos del partido amistoso contra el Crewe Alexandra de la tercera división inglesa y estrelló un balón al travesaño. Sergio Checo Pérez arrancará último el Gran Premio de Gran Bretaña luego de una accidentada inauguración de las carreras sprint, el nuevo sistema de clasificación de la Fórmula 1 que estará a prueba durante 3 eventos a lo largo del año. Por otro lado, Max Verstappen arrancará en la pole position por 4ª vez consecutiva, seguido de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. La Villa Olímpica de Tokio 2020 reportó el primer caso positivo de COVID-19, solo 3 días antes del evento de apertura. Se trata de un funcionario de la residencia, por lo que no ha tenido contacto cercano con ningún atleta hasta el momento. Adrián "El Titán" González anunció su retiro profesional al terminar la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, por lo que espera cerrar con broche de oro en su participación con la selección mexicana durante los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller.
El Abierto de los Cabos es un torneo perteneciente a la categoría 250 de la ATP y se lleva a cabo desde 2016. Es uno de los torneos más jóvenes pero más prometedores del circuito, ya que ha visto ser campeón a tenistas como Ivo Karlovic, Sam Querrey, Fabio Fognini y el argentino Diego Schwartzman. Para esta edición del Abierto destaca la presencia del estadounidense John Isner, del británico Cameron Norrie, de Taylor Fritz y por supuesto del campeón Sam Querrey. Será la 5ª edición del Abierto, ya que en 2020 no pudo llevarse a cabo por la pandemia de coronavirus que azotó al mundo entero. Este año se disputará a partir del 19 de julio hasta el 24, continuando la tradición de que la final se juegue en sábado. Los Cabos sufrió las bajas de Grigor Dimitrov, Adrián Manarino y de Sebastián Corda por lesiones. Sin embargo, los organizadores le otorgaron un wildcard al número 22 del mundo, el canadiense Miros Raonic. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Nicolás Schiller y ya tenemos en la línea de Balones al Aire a Joffrey Fernández, director del Abierto Mexicano de Los Cabos, que se disputará este próximo 19 al 24 de julio. Joffrey, antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos.
No, hombre, al contrario, gracias a ustedes y encantado de poder platicar y compartir con ustedes todo lo que viene alrededor de este gran evento.
Muchísimas gracias. Joffrey, el día de la presentación mencionabas que pues hubieron muchos retos, ¿no? Está, por supuesto, la pandemia en un momento complicado, especialmente en Los Cabos. Están los Juegos Olímpicos y muchos tenistas que están yendo a estos eventos. Hay otros eventos deportivos también que muchos están poniendo sus ojos. ¿Qué retos tuvieron ustedes como organización o tienen incluso de cara al inicio del torneo con todos estos pues agentes externos que estamos viviendo?
Pues mira, sin duda el reto más grande ahorita y ha sido no nada más para nosotros eventos de tenis, sino para cualquier evento deportivo, es el tema del COVID, ¿no? Sin duda toda esta organización ha cambiado de una manera radical y también ha incrementado una partida presupuestal que nadie tenía considerada, ¿no? En Acapulco para nosotros eso significó varios millones de pesos, aquí será lo mismo. Y evidentemente en la medida que la pandemia evoluciona, ya sea de manera positiva o negativa, pues se van ajustando todas estas medidas que para nosotros tenemos que reaccionar día a día con esto, ¿no? Entonces, ese sin duda alguna ha sido el mayor reto. Otro reto que tenemos que ha sido muy fuerte y que seguimos batallando con él día a día es la terminación de la obra y la construcción del evento, ¿no? Estamos estrenando una nueva casa, Cabo Sports Complex, y es una casa que va a ser un referente en el mundo del deporte y del entretenimiento en el país, pero pues ha costado mucho en un año de pandemia, donde se pararon las obras, donde los presupuestos y los ingresos se fueron a cero. Pues nosotros aún con nuestro socio La Arena continuamos realizando e invirtiendo en la construcción para tenerla lista este 19 de julio, y así estará, pero ha sido un reto también. Si me dices cuáles son los dos más fuertes, sin lugar a duda estos dos.
Geoffrey, te saluda Nicolás Schiller. Justamente parte de también de estos retos, pues seguramente es la lista de jugadores, ¿no?, que conforman este torneo, y podemos ver nombres muy atractivos como Grigor Dimitrov, Taylor Fritz, entre otros, y sobre todo siendo un torneo que, por ejemplo, en el 2019, tuvo a un gran campeón como lo es el argentino Diego Schwartzman, ¿no? Quisiera preguntarte, quedando dos wildcards restantes, si podemos esperar alguna sorpresa de algún jugador, quizás de esa talla, no sé si top 10 o algo, que pueda llegar a los Cabos.
Hola, Nico. Sí, mira, sí, bien lo comentabas. Otro reto adicional ha sido todo el tema de jugadores por la semana de Juegos Olímpicos, ¿no? Es bien complicado cada 4 años competir contra los Juegos Olímpicos y aparte dos torneos, ¿no? Entonces la incertidumbre hoy en día que tienen los jugadores para participar en los Juegos Olímpicos es mayor a la que tenía normalmente por todo lo que ya hemos hablado. A tu pregunta, sí, claro, estamos esperando que pase por ahí algún jugador que a la mera hora decida o que no se haya apuntado. Ya hemos tenido varias solicitudes de prácticamente todos los mexicanos, pero también tenemos ya solicitudes de otros jugadores de muy buen nivel que quieren participar, ¿no? Y pues sí, creo que sí tendremos ahí alguna sorpresa, por lo menos una seguro, de que se vayan a sumar a la mera hora, ¿no? Entonces eso es algo muy bueno. Ya si bien es una muy buena lista, si le agregamos uno o dos más, sin duda pues lo hará todavía mejor, ¿no? Pero sí, estamos muy esperanzados de que sí va a pasar.
Claro. Geoffrey, hace unos meses, previo al Abierto de Acapulco, platicábamos con Raúl Surutusa, director de este certamen, sobre el tema económico, ¿no? Sobre el negocio que son estos torneos para México, por el turismo y por todo lo que representa. E incluso hablábamos de que en ese torneo que había suficiente aforo para ciertos aficionados, que era un golpe durísimo, ¿no? ¿Cómo logran ustedes, supongo que a través de patrocinios y demás, que esto termine beneficiándoles a ustedes, ¿no? Que digan, vamos adelante sin aficionados porque hay todavía suficientes razones para que esto salga adelante.
Sí, mira, en el caso de Los Cabos era hacerlo o hacerlo a como dé lugar. ¿Por qué? Porque ya habíamos venido de tener un año donde no se hizo nada y volver a hacer, repetir esa dosis, híjole, difícilmente nos hubiéramos levantado, porque en cualquiera de los dos escenarios pierdes muchísimo dinero, ¿no? Ahora, en este escenario, pues sí, tenemos el apoyo invaluable de los patrocinadores, el ingreso que tenemos por parte de la televisión, de derechos de televisión a nivel nacional e internacional, y pues prácticamente esos son los dos ingresos que vamos a tener este año. Tenemos que hacer magia con el presupuesto para tratar de encontrar la fórmula por medio de la cual podemos salir lo menos afectados, ¿no? Y pues sí, mira, la pandemia nos ha hecho encontrar cosas que hoy en día hacemos mucho más con mucho menos, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado también la pandemia, no todo es negativo, nos ha ayudado a hacernos un poco más eficientes. Y de ahí se han se han generado ciertos ahorros, los cuales se transforman en que las finanzas sean un poco más sanas. Pero está claro que Los Cabos no podía tener otro año sin poderse llevar a cabo, y por eso pues estamos haciendo el esfuerzo a como dé lugar, siendo responsables para que las cosas se hagan y tampoco nos afecte financieramente hablando como fue el año pasado.
Chofi, perdón, hace rato mencionabas que puede ser que pueda aparecer algún nombre mexicano dentro de la lista. ¿A quién podríamos esperar? Quizás a Jerry López, a Santiago. ¿A quiénes son los nombres de tenistas mexicanos que podrían entrar al Abierto de Los Cabos?
Sí, mira, el jugador mejor rankeado mexicano hoy en día es Jerry López, ¿no? Y sin duda siempre lo que tratamos de hacer, nosotros nos pusimos con una política hace como 2 años donde dijimos el wildcard a los mexicanos va a ser siempre y cuando tenga menos de 25 años y esté menos del ranking de los 500, ¿no? La realidad es que no se ha cumplido por los jugadores estos dos factores, pero aún así nosotros seguimos apoyando. No es nuestra obligación, pero siempre creemos que el apoyar a los mexicanos y que estén en esta plataforma les ayuda de una manera importante y les genera los pocos puntos que puedan generar en el tour, ¿no? Entonces, sin duda, Jerry López, hemos tenido también por ahí la intención de otros jugadores, de Lucas Gómez, de Luis Patiño, de Alan Rubio, de Rodrigo Pacheco, en fin, prácticamente todos. Y bueno, los doblistas Santiago González y Miki Reyes Varela, que todavía no hablo con ellos. Ellos están ahorita en Europa y pues me imagino que si no juegan Olimpiadas, estarán jugando con nosotros.
Jeffrey Fernández, director del Abierto de Los Cabos, te agradecemos enormemente estos minutos aquí en Balones al Aire y te deseamos la mejor de las suertes con este torneo que se hace ante todas las complicaciones, que contará con 6 jugadores top 50, que se inaugurará el nuevo complejo y que seguramente eso a futuro será muy positivo.
No, hombre, al contrario, gracias a ustedes, Eduardo, Nico, un placer conversar con ustedes, compartir esto y agradecerles que nos sigan apoyando. Eventos 100% mexicanos, con inversión 100% mexicana, siempre es importantísimo que medios como ustedes lo difundan, lo apoyen y den a conocer a los aficionados o no aficionados lo que se está haciendo en el mundo del deporte en el país. Les agradezco mucho.
Ahí tuvimos a Jeffrey Fernández, director del Abierto de Los Cabos, que comienza este lunes, Nico. Un torneo que se hace en un momento muy complicado, que como él dijo, se hace porque era no hacerlo iba a salir mucho peor, pero que igual pues es un poco contra las cuerdas, ¿no? Así que a disfrutarlo.
Así es, aprovecho para mandarle un saludo rápido a Saúl Ugalde, un gran amigo mío. Pero sí, dentro de estas complicaciones, después de esa entrevista que tuvimos con Jeffrey, se le sumaron otras, como fue la baja de Dimitrov, que quizás era el nombre más importante de estos juegos, la baja de Korda. Lo compensan un poco con la llegada de Milos Raonic, pero sí ha sido una situación atípica. Tienen los Juegos Olímpicos encima, entonces eso también claro que afectó, pero es un torneo muy, muy atractivo, como lo dije en la cápsula del Sabías Qué, tiene un futuro impresionante. Sí. Yo no dudo que en unos años dejen de ser categoría 250 para ya ser ATP 500 y lo que le queda, ¿no? O sea,
digamos que este año, en esta época, se hace el evento más que nada por supervivencia, por claro, seguir vivo y con miras a seguir creciendo en el futuro una vez que podamos estar más tranquilos a nivel global, ¿no?
Totalmente, y quiero insistir en esto, ¿no? O sea, va a haber un nuevo complejo donde se va a llevar a cabo el torneo. Generalmente también muchos tenistas, es que vuelvo a lo mismo, Diego Schwartzman, que hoy es un top 10, que jugó los finals, tal, él fue campeón en Los Cabos, fue de sus primeros títulos, entonces es un torneo que hoy está sirviendo un poco de eso, quizás para descubrir o potenciar talentos, pero estoy convencido que en muy poco tiempo va a ser un torneo de mucho renombre. Sí,
seguro que así será y que podamos disfrutar de este que tendremos esta semana aquí en México desde Los Cabos. Vámonos rápidamente a un último corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias, también desde el Facebook Live de MBS 102.5. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales @eschabot17, @carlosalbertopg, @nicolásschiller, @jimmygomtor y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de las dramáticas finales de la NBA.
Un día como hoy, pero del año 1976, se inauguraron unos Juegos Olímpicos que pasarían a la historia por diferentes razones. El 17 de julio de 1976 comenzaron de manera oficial los Juegos Olímpicos de Montreal. Estos olímpicos disputados en Canadá trajeron mucha polémica con la llegada del primer boicot masivo tras la negativa del Comité Olímpico Internacional a la petición de varias delegaciones africanas de dejar fuera a Nueva Zelanda luego de que el equipo de rugby de este país disputara un encuentro ante Sudáfrica, nación excluida por su política racista conocida como el apartheid. Debido a esto, 24 países africanos y 8 más rechazaron la invitación a esta justa olímpica. Entre tanto drama, el evento contó con momentos históricos que quedarán guardados, como la aparición de competiciones como el básquetbol femenil, el remo y el balonmano, así como participaciones únicas como la de Nadia Comaneci, que consiguió ser la primera gimnasta en obtener una puntuación perfecta en las barras asimétricas, y el primer doble oro en los 400 y 800 metros planos para el cubano Alberto Juan Torena. El medallero dejó a la Unión Soviética como la máxima ganadora con 49 oros y 125 preseas, seguido de Alemania Oriental, que obtuvo 6 medallas doradas más que Estados Unidos, quienes terminaron en tercero debido a esto, a pesar de terminar con 4 medallas más que los germanos del Este. Hoy, a 45 años de la inauguración de Montreal 76, recordamos estos Juegos Olímpicos mientras nos preparamos para los de Tokio, que comenzarán en menos de una semana. Unos que aún sin disputarse, ha quedado claro que pasarán a la historia por realizarse en medio de una pandemia global.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5.
Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres.
En una postemporada inolvidable, las finales no podían ofrecer un mejor espectáculo. Luego de 4 juegos, la serie está igualada a 2 entre Phoenix y Milwaukee. Con 542 puntos y contando, Devin Booker ya es el jugador con más puntos en sus primeros playoffs, rompiendo así la marca impuesta por Rick Barry en 1967. Luego de un juego 3 en el que ni siquiera jugó el cuarto cuarto, Booker dio un verdadero espectáculo en el cuarto juego de la serie, anotando 42 puntos, pero unos desconcentrados Suns no pudieron ante los Bucks y cayeron 103-100. Giannis es el gran hombre de los Bucks y no puede ser de otra forma. El griego ha hecho de todo en estas finales, liderando el ataque y la defensa, sumando 67 puntos y 27 rebotes en los últimos 2 juegos. Pero el empate de los Bucks no habría sido posible sin el socio perfecto. Chris Middleton ha sido capaz de seguirle el ritmo a Giannis en cada una de las series, y las finales no son la excepción. Middleton se guardó lo mejor para el final y es sin duda lo mejor que hemos visto. Con un juego 4 de 40 puntos, los Bucks quieren ver más de lo mismo y dejar en el camino a los Suns. El Valle vuelve a recibir las finales de la NBA y los Suns quieren hacer valer la localía. Pero para ello, Chris Paul, Cam Johnson y DeAndre Ayton deben recuperar lo exhibido a lo largo de la temporada. Pues si los Suns lo pierden esta noche, todo se puede decidir el próximo martes en Milwaukee. El mejor básquetbol del mundo se juega esta noche a las 8. Suns y Bucks en el juego 5 de las finales de la NBA. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Yo soy Eduardo Chabot. Escuchábamos lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres de previa a este juego 6-5 de las finales de la NBA que tenemos esta noche, Nico, a las 8. Antes pueden tener de plato de entrada el Red Sox Yankees, que comienza ahorita a las 7 de la noche. A las 8 este juego 5 entre Phoenix y Milwaukee, desde el Valle, desde Phoenix, en esta serie empatada 2-2, Nico, y que mínimo a mí me ha emocionado como hace algunos años no me emocionaba tanto unas finales de NBA.
Sin dudas, esta temporada y estos playoffs han estado repletos de emociones. Y qué bueno que Chris Middleton tuvo una noche de esas que necesitan tener estos equipos en las finales, porque la verdad es que Giannis, si bien tiene este tapón y un bloqueo que puede valer un título...
Sí, el juego es de Middleton.
El juego es de Middleton y con todo que enfrente tenían a un Devin Booker encendidísimo también. Entonces, las finales han estado muy buenas. Yo creo que fue clave que... Es que vuelvo a lo mismo, la participación de Middleton y ese tapón de Giannis, o sea que...
Y las desconcentraciones de Phoenix, ¿no? Por ahí pierden el balón en un saque, luego Chris Paul se resbala cuando tienen una última oportunidad.
Pero ¿no? Coincidimos que fue clave que los Bucks hayan ganado, porque si no...
Se acababa, ¿eh?
Se acababa, o sea, sí. y las finales necesitan esa chispa, necesitan...
Estas finales en particular, donde a mi parecer la mayoría está disfrutando de los dos equipos, porque no están los Lakers, que son claro. Amados u odiados, no están los Warriors, que son amados u odiados, no está el Heat, que es amado u odiado. Están dos equipos que no llegaban a unas finales desde hace más de 20 años, que la gente quiere mucho, creada sin superestrellas, o sea, me refiero... De draft y jugadores sí. específicos que contrataron, como Chris Paul, pero Devin Booker, que es una estrella en ascenso, Giannis, que es una estrella en ascenso, Chris Middleton, que es un crack en estos momentos, ya más grande. Y la gente lo que quiere es llegar al Game 7, o sea, al juego 7, ¿no? Lo que la gente quiere es seguir viendo básquetbol, Carlos, y que podamos seguir disfrutando de estos partidos que nos han dejado a todos, pues, con el corazón palpitando.
Claro, yo les quiero dejar... sobre la mesa una estadística y quiero que me digan qué tanto es verdadera o podría ser verdadera. Y es que en los 70 años de que tiene esta liga, en 29 ocasiones las finales se han ido a quinto partido con la serie empatada 2-2. De esas 29 ocasiones, en 21 ha sido campeón el que gana el quinto juego. Es decir, quien gane esta noche tiene el 71% de posibilidades de ser campeón de la NBA este año. ¿Cómo lo ven esta noche?
Un gran dato,
Yo te voy a decir algo, todo depende y es por la localidad. Si hoy gana Milwaukee, se acaba. Si hoy gana Bucks, de la mano de Giannis, como visitante, el martes, que es el juego 6, en Milwaukee, esto se acaba y los Bucks conseguirán el título. Si lo gana Phoenix, todavía lo dudaría, porque creo que Milwaukee va a sacar ventaja en su casa, y el Game 7, el juego 7, ese, la localía vale, pero no tanto como en los otros juegos.
Bueno, pero yo te la voy a poner al revés, yo sí creo que Pontu hoy gana Phoenix. Y los Bucks sacan esta parte de no sé qué, se aferran a la victoria y ganan en Milwaukee. El Game 7, que tengo entendido, sería en Phoenix. Yo sí le pondría mis fichas a Devin Booker y compañía.
O sea, para ti, quien gane hoy es campeón.
Yo le pago la estadística a la NBA, a mi queridísimo,
¿no? Yo se las puse sobre la mesa a mi auditorio para que pueda hacer con gusto sus apuestas.
Pero vamos, ¿sí? Tanto...
Qué bueno que no me la dijo Phoenix en 2013, Me hubiera roto el corazón porque los Spurs ganan el juego... 5 en casa, el 6 lo gana Miami de LeBron con un triple de Ray Allen que no quiero recordar nunca más en mi vida, y en el juego 7 lo termina Miami.
Bueno, él dijo, ¿no?, un 71, no un 100%.
Pues sí, pero lastimó mi corazón de cierta forma.
Ray Allen le rompió el corazón a muchos, a mí también me lo rompió en una final de conferencia Celtics Heat.
Pero también también acomodó el corazón con victorias con los Celtics.
Claro.
No, será una serie espectacular, me parece. Está haciéndolo. Creo que no queda de ver. Creo que nos va a dejar con este sabor rico, gane quien gane, porque a pesar de que quien sea local o demás, va a dar gusto quien sea campeón y nos va a dar tristeza por el perdedor. Ver a Chris Paul llorar, ver a Giannis Antetokounmpo llorar, nos va a hacer sentir mal por dos estrellas que merecen un título, uno con muchos más años de posibilidades de lograrlo que el otro, y nos dejará pues abiertos para los Olímpicos, que pues ahí habrá que ver si la selección de Estados Unidos, clara favorita, que perdió sus primeros dos amistosos en básquetbol frente a Nigeria y Australia, pues termina coronándose en los Olímpicos para cerrar este año atípico en el baloncesto y en el mundo entero.
Que sí, también Argentina con Campazzo, Deki, esta nueva camada de
está
de
todavía futuros. Luis Scola, ¿verdad?
Luis Scola,
es que impresionante.
Está jugando en el ascenso de Italia, pero sí, tiene esta nueva camada de justamente... Campazzo, Gabriel Deck, Volmarov, o sea, bueno, Campazzo ya está en la NBA, Deck...
O sea, tú ves a Argentina ganadora de medalla.
No, justamente lo que iba a decir es que aún con esta generación con buenos nombres, perdieron los tres partidos contra Estados Unidos, que es derrota presupuestada, pero contra Nigeria y Australia sí fue algo...
Sí, claro. habrá que disfrutar de estos Olímpicos, por supuesto también del fútbol. El jueves México frente a Francia en el primer partido de la selección olímpica a las 3 de la mañana para que la disfrutemos. Se nos acaba el tiempo. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
A ti, Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio. Último fin de semana sin Liga MX.
Exacto.
También.
Tenemos gran programa la próxima semana. Nicolás Schiller, muchas gracias.
Eduardo, un placer como siempre. Un saludo para ti, Carlos, y a Jimmy en producción. Un placer estar en el mejor programa deportivo de la radio.
Eso, a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción, de Héctor Zavala en los controles. Yo soy Eduardo Chabot. Gracias por habernos sintonizado aquí en Balones al Aire. Y quédese con la programación de MBS 102.5 de FM.
MBS Radio presentó Balones al Aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.